quiero compartir contigo una palabra. Y diga conmigo: Dios viene donde es deseado. Y quiero en esta tarde llevarte a entender un poco de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y déjame en alguna forma se nos fue el internet acá, pero bien, vamos a entrar en una práctica que se llama Dios viene donde es deseado. Y el título de esta práctica de 6 semanas precisamente es el mismo. Y quiero que por favor abra la Biblia conmigo, si es tan amable, en el Salmo 84. Nosotros no somos una iglesia que decimos porque hay que tener Biblia, sino porque entendemos que es estudio, es profundidad, es la voluntad de Dios. Por eso recomendamos, insistimos en la Biblia escrita y la que leemos acá en un léxico actualizado, Nueva Traducción Viviente. Pero dice el verso 1 del Salmo 84: qué bella es tu morada, oh Señor de los ejércitos celestiales. Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, hablando de espíritu, cuerpo y alma, dice, gritaré con alegría al Dios viviente. Hasta el gorrión encuentra un hogar y la golondrina construye su nido y cría sus polluelos cerca de tu altar, oh Señor de los ejércitos celestiales, mi Rey y mi Dios. Y verso 4 y luego el 10 dice: qué alegría para los que pueden vivir en tu casa cantando siempre tus alabanzas. Y el verso 10 dice: un día en tu casa, en tus atrios, en tu presencia, es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los malvados. Señor, te damos gracias por esta palabra. Ella es viva y eficaz. Ella no vuelve vacía, sino que prospera para lo cual fue enviada. Gracias por este mensaje de Salmo 84, donde el rey David nos guía proféticamente, Señor amado, a pasar por encima del estado, Señor amado, natural, a un estado espiritual, a una conciencia espiritual, de que el deleite de nuestras vidas, la alegría, la paz, la verdadera prosperidad, la verdadera bondad está en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero que escuche estas palabras pensando en lo que vamos a tener estas 6 semanas, y quiero que rescate algunas cosas. Cada uno de nosotros recibimos de Dios su amor, su perdón, su salvación, su libertad y aún su aprobación, que significa su bendición. Y seguramente no los vamos a perder, pero hay algo que solo vendrá a través de nuestra decisión. De Dios viene el perdón, la salvación, su libertad, su bendición. Pero hay una que viene a través de nuestra decisión. Es la decisión individual de tener una relación cercana y correcta. Usted me dirá, ¿cómo así que correcta? El apóstol Pablo dice que Dios quiere que lo conozcamos correctamente. Y viene a través de un verdadero anhelo de probar su sabor, probar su amor. Apóstol Pablo escribe en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 30: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él. O sea que está diciendo, ya él te llamó, ya conquistó tu corazón, ya eres salvo, pero puedes estar alejado de él. Ahora Dios te está llamando a que estés cercano a él. Y una vez más que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces sigo escribiendo acá. Aún hay mucho más. La decisión de nosotros es poder encontrar nuestra satisfacción en Él. Otra vez, ya contamos con su bendición, su protección, su libertad, su perdón, su salvación. Pero seguiremos contando de alguna forma con todos estos recursos, con todas estas bondades que habla de fidelidad, de bondad. Pero lo mejor de Dios es el mismo. No es lo que Él nos da, sino que en realidad Él es nuestro mejor regalo. Moisés lo entendió muy bien. Ya habían salido a la libertad, ya habían recibido la recompensa y la respuesta del cumplimiento de cada promesa que Él le dijo a Abraham, a Isaac y a Jacob, que tendrían la libertad y Él estaría con ellos. Pero mira la decisión de Moisés al entender que de Dios venía la libertad, pero de él venía la decisión de acercarse a Dios. Y dijo las siguientes palabras en Éxodo 33:13, diciendo: si es cierto, Dios, que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos. Ya había salido de Egipto, pero dijo: déjame para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Moisés respondió: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Sigo escribiendo. Moisés podría considerarse igual que el rey David, como un extravagante similar a la mujer del vaso de alabastro. Y lo que puedo decir en esta tarde es que los extravagantes muchas veces no caen bien, porque son melosos, parecen ser fanáticos, pero es una expresión que habla de alguien que se acerca al asombrarse de la majestad, del majestuoso amor de Dios. Jesús también dijo: aquel que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Acaso se nos perdió en alguna forma de nuestra vida el principio de quien nos libertó, de quien nos sanó y quien nos perdonó? No es necesario hacer un acto de honor. Y a veces pareciera ser eso, extravagante, fanático, pero es una expresión, es una aleluya y es un hurra, es un aplauso al que me salvó y al que me perdonó. A veces parece ser incómodo e incomoda realmente a nuestro ego y a nuestro orgullo. Cuando vemos manifestaciones como las de Moisés, como las del rey David y como la de los ángeles, que se asombran, se impactan al ver la hermosura de su Dios. Pero aquí en la tierra es una deshonra honrar al único que merece todo honor y toda gloria. Parece un acto de ridiculización, parece ser un menosprecio a los extravagantes. Pero aquí una mujer que a Jesús le plació declarar que se quedaría para la historia y la memoria de todas las generaciones. Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón: mira, esta mujer está arrodillada aquí, la que tú denigraste, la que tú dijiste que es pecadora, la que tú dijiste que es sucia. Cuando entré a tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú me saludaste con un beso, tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento que entré no ha dejado de besar mis pies. Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Te digo que sus pecados, que son muchos, confirmó que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Una mujer que Jesús dijo no la menosprecien, una mujer que no es un desperdicio. El costo, el alto costo de alabastro de este perfume de nardo puro es el costo de una economía intensa, pero que solo permanece en la tierra. Mas ella no quería demostrar a Jesús con el costo del alabastro, sino que el alabastro significaba la pasión de su amor, la decisión de ser alguien que exaltara, levantara el nombre de aquel que la sanó y la levantó. En este resumen de Dios viene donde es deseado, queremos decirte, hay una cosa de la que podemos estar seguros a lo largo de las escrituras y las historias de la iglesia dicen que Él viene donde es deseado, donde es honrado. Y esto fue lo que hizo la mujer del vaso de alabastro, honrarle, pasar por en medio de aquellos que la podrían criticar, avergonzar. Pero la historia de la Biblia nos dice que Dios viene donde verdaderamente, en cierta forma lo digo, hay extravagancia. Un cántico de amor, un himno de amor que no se avergüenza, como la mujer ciega, naciente en ciega, compuso 5,000 canciones de amor, 5,000 cánticos, 5,000 poemas de gratitud. Es otra extravagante. Si hablamos de extravagantes, pues es una de ellos. El hambre por la presencia del Señor es el verdadero secreto de traer vida espiritual. No viene de ninguna otra forma, sino de alguien que provoca un encuentro intenso. Y sí, aunque incomode a muchos por lo que parece ser nuestra personalidad, ella incomodó. El rey David incomodaba, Moisés incomodaba, y la mujer de 5,000 poemas incomodaba a una generación que la menospreció diciendo: tú no tienes que dar gratitud, tú lo que tienes es que quejarte y apartarte de Dios. ¿Y qué decimos de Job? Tenía verdaderas razones para decirle a Dios: tú no mereces mi extravagancia, tú no mereces mi nardo, tú no mereces mi perfume, tú mereces mi ingratitud. Pero Job es alguien que nos podría decir es uno de los mayores extravagantes escritos en la historia humana. Y con esta práctica lo que queremos es cultivar en cada uno de ustedes las cosas más importantes que pudiéramos hacer en nuestros días. Y queremos que vuelvas como iglesia, como pastores, como casa. Queremos invitarte a reevaluar tu posición de la extravagancia, de la verdadera adoración. Esta es una serie que vamos a explorar el significado de cultivar, de ir profundo. Otra vez, ya cuentas con tu salvación. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ya cuentas con su perdón. ¿Qué vas a hacer para Él? Ya cuentas con su libertad. Y ya cuentas con su protección. Ahora, ¿será una relación fría y distante? ¿O será que necesita esta iglesia volver a los tiempos de cuando la iglesia se reunía solo con un solo propósito y era que Cristo regresara? Volver a cada corazón, volver a cada hogar, volver a cada iglesia, inclusive a la región, para que la presencia de Dios descienda. Sí, tengo una noticia y es decirles que Dios no está porque no ha sido deseado. Contamos con su provisión. Contamos con todo lo que Él es, pero no necesariamente le tenemos a Él. Claro que tenemos una claridad como nunca antes en 11 años de nuestra iglesia. Iremos por Él, cueste lo que nos cueste. Nos llamen extravagantes, nos llamen exagerados, iremos por la conquista de estar cerca a los pies de Jesús, al corazón del Padre, a la honra y honor del Espíritu Santo. Tendremos que pasar caminos difíciles, subir montañas, cruzar océanos espirituales. Lo hemos hecho por 11 años, pero lo seguiremos haciendo. Porque no se trata de nosotros, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él. ¿Cómo es tener un corazón, un hogar, una iglesia sin Él? Una región sin Él, ¿cómo hablar de Él si Él no está? ¿Cómo ser iglesia si no estamos dedicados a Él? ¿Cómo cómo darle honor cuando le damos mucha más importancia a tantas distracciones y tantas satisfacciones en la vida si Él no es primero? ¿Cómo pretender llamar a alguien que es extravagante cuando yo soy frío? Cuando yo soy distante. ¿Acaso Jesús, por amor a muchos, les dijo: no intentes, no lo hagas, no intentes sacar la paja? Examínate y quita tu viga. Es un tiempo donde Él nos está llamando a quitar, y no, y aquí no se escapa ni uno de los que estamos acá. Cada uno es invitado a quitar su paja de su ojo, quitar su viga de su ojo. Pero ¿cómo cambiaría el ambiente de tu corazón, de tu casa, de tu hogar, de tu matrimonio, de la relación con tu familia, con tus hijos, con tus padres? ¿Cómo cambiaría el ambiente y la vida de una región si nos dedicamos a Él? ¿Cómo cambiaría si cambiar el ambiente es que Dios esté? ¿Cómo pedir que Dios haga algo cuando Él no es honrado, cuando Él no es anhelado? ¿Acaso no será que quizás muchas de las cosas que no han sucedido, que Él no ha respondido, es porque Él no se siente invitado? Pero estamos aquí para empezar un camino de 6 semanas, y para mí lo comenzamos hace 3. Y de esto se trata esta serie. Dios viene donde es deseado. Y esta iglesia, Señor, te desea y te da este fuerte aplauso a ti, único Dios verdadero. Es mi oración que cada generación, adultos mayores, adultos, jóvenes adultos, adolescentes, preadolescentes, todos nuestros niños, nuestros mismos bebés, puedan sentir y conocer a Dios. Pero quiero hablarte de 3 grandes invisibles enemigos del deseo por Dios. Son enemigos que se oponen. Me gustaría que al menos los escribieras. Enemigos invisibles del deseo por Dios. Y el primero es los argumentos. Otra vez, no se trata si los argumentos vienen. Más bien preguntémonos es si son ciertos o no, porque vienen o van a llegar o ya están. El significado de argumento dice razonamiento para probar o demostrar una proposición, o para convencer de lo que se afirma o se niega. Es la prueba. Probar y demostrar. Dios no tiene que ya demostrar nada ni probar nada. Nos amó con amor profundo. ¿Cómo podemos juzgar a Dios, ponerlo en el estado del juez y decirle: tú no me amas, cuando ya te amó profundamente en la cruz? ¿Cómo decirle: tú no eres mi provisión, tú no me provees, cuando ya te proveyó de sanidad, de paz y de salvación? El diccionario sigue diciendo: es la expresión oral o escrita. O sea, obedecemos al primer pensamiento, al primer argumento, y lo decimos. A la idea, idealismos que van en contra de la voluntad y de la verdad de Dios. Pero la misma palabra es el antídoto para que estos argumentos se destruyan. Porque yo la Biblia la veo llena de extravagantes. La veo lleno de gente de alabastro, de nardo puro. ¿Qué cosa? A los que más han fallado, a los que más dificultades, son los que más honran al Señor. ¿Por qué será entonces que paso tantas dificultades? Porque el Señor no nos quiere distanciar de Él. Sigue diciendo el leccionario: es la expresión oral o escrita de un razonamiento o idea mediante el cual se intenta intentar probar a Dios. La Biblia dice en varias ocasiones: le dirá el barro a la olla, a su hacedor, ¿qué hacer? Deberíamos de asombrarnos como el rey David en el Salmo 139. Tus obras son maravillosas, me has hecho completamente perfecto. En otras palabras, David era constantemente asombrado por Dios. Pero era un corazón que deseaba. El secreto de David no era el arte de la música, no era que sabía arrepentirse, era que sabía el altísimo valor por el cual se hizo llamar el más vil en la tierra. Se desnudó y no le importó. Solo él entendía que era la manera de traer su alabastro, su adoración a Dios. Pero especialmente son aquellos, ¿qué son los argumentos? Son aquellos que trabajan, actores principales de la duda y de la incredulidad, y son aquellos que contradicen la voluntad y la palabra de Dios. ¿Qué dijo el más dudoso de todos los apóstoles que Jesús nunca dejó de amar? ¿Qué es ese desperdicio? ¿Qué es esa canción? Pensamientos gobernados, influenciados por Satanás. Sí. Pongámonos ya a la par sobre la mesa, pongamos las cartas sobre la mesa. Ni siquiera son tus argumentos. Vienen influenciados del gobierno que detesta la verdad y la voluntad de Dios, y que aún el más serio de los hombres, la más puesta de las damas, está invitada a ser más vil por causa de aquel que la amó primero. Pero Satanás detesta. Él detesta. Y sí, sí nos puede hablar, sí nos puede susurrar, sí nos puede separar de la verdad y de la voluntad de Dios. ¿Qué es ese desperdicio? Constantemente Satanás nos influencia diciendo, ¿qué es ese desperdicio? Algunos nos sentimos al presentar una adoración a Dios como peor que un cualquiera. Solo los cualquiera vienen a ser semejante ridiculez por Dios. Pues déjame decirte, no habemos uno ni dos, somos muchos cualquieras, viles en la tierra, que todavía respiramos por Dios, que aunque no lo vemos y no lo sentimos, seguimos sedientos de Él, seguimos esperándole. Su iglesia, sus apóstoles, sus discípulos fueron dejados diciéndoles: solo quiero que hagan una cosa, y es esperar por mí. La pregunta es para la iglesia actual: ¿estamos esperando por el amado? Pero que los mismos cielos nos hablen en este día y en esta serie. Que los mismos cielos se abran por fin en nuestras vidas. Somos influenciados y gobernados, dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, refiriéndose a Satanás, sí, le entregamos el título. Él dijo: cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué significa? Que la gloria no le pertenece a Satanás, le pertenece a Jesús. Pero él trabaja cegando el entendimiento. Los argumentos son la batalla brutal en la mente del ser humano que pelean la adoración de Dios. Y ni siquiera Dios detesta tanto que estén hacia el lado de Satanás. Detesta mucho más cuando estamos en la mitad. Dios dice: acércate. El rey David, los salmistas, los profetas decían: acérquese a Dios mientras puedan ser hallados. Y no es como un acto solo por la urgencia, sino que está hablando que Dios se deja mostrar, Dios se deja seducir, le gusta parecerse. Pero debemos de entender, tenemos un enemigo y son los argumentos, la vergüenza, la vanidad, el orgullo, el egocentrismo, la avaricia, porque suspiraríamos por muchos de los atributos de Dios: el que me prospera, el que me protege, el que me bendice. Pero Él no es atributos, Él es Dios y merece honor, respeto por su iglesia, por su amada. Ahora la pregunta es: ¿quién somos? Con los argumentos de la mente y del corazón, ¿quién somos? La pregunta es: Él sigue invitándonos, sigue esperando que lo deseemos. Y la pregunta es: ¿acaso somos el mundo? ¿Aló? ¿Acaso no somos los perdonados, los redimidos? ¿Acaso no somos los que fuimos apartados de tinieblas a luz? ¿Acaso no fuimos los que hemos sido rescatados de una vida de mentira, de engaño y de oscuridad, de pecado? ¿Acaso Él ya no merece lo mejor de nosotros? Pero hay un segundo enemigo: la apatía y la conformidad. Para los jóvenes adultos y para los jóvenes que no saben qué es apatía, aquí dice: significa falta de motivación, de interés, que puede manifestarse como indiferencia, no me importa, dejadez o una disminución de la expresión y de emociones. Ah, no lo dice la Biblia, lo dice el diccionario, por si acaso tú crees que tú no eres apático a Dios. Dejadez, disminución de la expresión y de emociones. Cuando tú no expresas a Dios se le ama, a una esposa, a un hijo se le ama con virtud, con decisión desesperada. Dice también el diccionario que es una desconexión persistente, o sea que ella constantemente está trabajando para desconectarte, porque Satanás sabe que el día que te conozca, te conectes, empieces a desear a Dios, perdió todo. Ya Él te dio la salvación. Queda la discusión en la humanidad. Los más grandes teólogos han discutido: ¿la salvación se pierde o no? Dios no está hablando en este caso de salvación, está hablando si Él es importante o no para su iglesia. Y esto está claro para mí, para los que piensan que Dios, derrámate, hazme señales y yo te adoraré. Mira lo que dice el diccionario: falta de iniciativa. ¿Acaso no es ese el asesino que empieza a destruir las familias? ¿Acaso esta apatía no es la que empieza a enfriar el amor en los matrimonios, en la relación entre padres y hijos y hijos y padres? Entonces, ¿por qué no habría de morir nuestra relación con Dios si el significado de apatía y de conformidad habla de que empieza a faltar la iniciativa? Pérdida del interés por una relación cercana y profunda con Dios en el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. Sí, la buena noticia es que tenemos a alguien que nos va a llevar cercano a Dios. Está bien, Dios, pongámonos de acuerdo. No tengo un interés, no tengo una iniciativa, pero sabes, si eso es lo que me hace mantener una relación activa contigo, si esto es, así no me des nada, pero es lo que me hace estar cerca a ti, Espíritu Santo, ayúdame. Dame hambre, dame sed por tu presencia. La apatía y la conformidad matan nuestra hambre por Dios y lo desplazan a segundos lugares. ¿Qué segundos lugares? A últimos lugares. Mira lo que hace la apatía y la conformidad. Yo hoy, aquí mientras que estoy parado, no como el pastor de Casa Evidencia, sino como Alex Yepes, solo como Alex Yepes, como alguien que pretende que desea honrar a Dios. Estoy consciente de que la conformidad, cuando tengo todo el bien de la casa del Padre, puede ser un enemigo de mi hambre por Dios. Y déjame decírtelo desde esta analogía de un autor que no conozco, pero lo escuché y lo leí. El mayor enemigo del hambre por Dios no es el veneno, no es lo tóxico, sino el pastel de manzana o el pastel de fresa o el pastel de chocolate, que son cosas cómodas, aparentemente buenas, son aquellas las que enfrían espiritualmente. Entonces, si para estar cercano a Dios Él necesita mover mi piso, quitar mi comodidad. Y sabes que esa dificultad económica que tienes, esa dificultad del alma que tienes, es solamente el bondadoso amor de Dios diciéndote: acércate a mí, sube a mí, ven a mí. Habla de una desatención. ¿Cómo desatender al que me salvó? Es un descuido a la persona de Dios. Estamos acostumbrados a descuidar relaciones con otras prioridades, con mayores prioridades, y es lo que hacemos por Dios. Pero ¿cuál es el resultado? Se endurece el corazón. Jesús se lo dijo a la iglesia. Escuche, mira, a una iglesia que comió pastel de manzana. Yo sé todo lo que haces, yo lo he visto, tu esfuerzo. Has guardado tu salvación. Dice: yo he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. O sea, si empiezas a caminar con corrección, a cambiar tu estilo de vida. Has puesto a prueba a los pretenciosos, de esos que se dicen ser apóstoles pero no lo son. Han descubierto que son mentirosos. O sea, has estado cuidando mi verdad. Y has sufrido, inclusive has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja contra ti. ¿Y sabe qué es? Desprecio, desatención. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí. No, Dios, ya tú me salvaste, gracias. Ya tú me perdonaste, te agradezco. ¿Qué? Él está diciendo: tengo una queja. Y versión Reina Valera dijo: tengo una cosa contra ti. Vuélvete a mí y haz las obras primeras como al principio. Si no te arrepientes, vendré y te quitaré tu candelabro. ¿Qué significa el candelabro? Mi pasión, mi fuego. Ah, somos muy buenos para estar encendidos en el dinero, en las acciones de este mundo, pero el verdadero candelabro se llama Jesús. Y está donde es deseado. Número 3. Son solo 3. El primero, los argumentos. Número 2, la apatía y la conformidad. Y présteme atención a este. No es mayor que los otros dos. Los ídolos y las distracciones. Hablemos lo que significa ídolo. Adoración que se le da a los ídolos. Yo no los adoro, espere por mí. Amor excesivo y vehemente a alguien o a algo. O a algo. Generación de hoy. No importa. Eres salvo, eres perdonado, eres libre. Quizás vas a contar para siempre de su protección. Pero no estás cercano a Él. Y dice también el diccionario: adoración de algo, de alguien que no sea Dios, como si lo fuera. O sea, usurpadores. ¿Y sabe cuáles son? Lo voy a mencionar ahorita en mis notas. Como no son aquellos hechos de madera, de hierro, ni de láminas, pensamos que no están. Peor, Satanás, lo que ha buscado toda la vida, desde los tiempos del cielo, por la razón que fue lanzado, era separarse de Dios, tratar de ser Dios. Se separó a la tercera parte de los ángeles y sigue arrastrando a la humanidad hacia él con los ídolos invisibles. En estas, la idolatría ha sido considerada como la adoración de dioses falsos. Déjeme ponerme de acuerdo con usted. Dios es creador, Satanás es falsificador. Y el diccionario habla de la Biblia. Está prohibida y se describe en los 10 mandamientos. ¿Qué dice? No adorarás a ningún otro Dios. Pero hoy es el día de entrar al escáner. Revisemos si no estamos adorando a otros dioses. Dice, amores y prioridades que ocupan el espacio y el tiempo que le pertenece a Dios. Aló. Y ellos no son ni flaquitos ni chiquitos. Son gorditos y son grandes. ¿En dónde? En el espacio invisible y en el tiempo que no reconocemos. Por Dios. Satisfacciones pasivas que apagan y secan el Edén. ¿Cuál Edén? El jardín del Edén. ¿Cuál jardín del Edén? El lugar de desear a Dios. Oh, Jesús. Es el lugar de encuentro con Dios, familia. Es el lugar de encuentro que no incurre en un amor depresión. Es uno que invita a amar. Dice que son dioses invisibles y que pasan desapercibidos como dioses. Claro, Satanás es el Dios de lo escondido. Él no se va a mostrar. Mire, el internet, el celular, es Dios. Él no lo va a decir. El trabajo, no, él no lo va a mostrar como Dios. Claro que es Dios el dinero. Claro que lo es. No es un recurso, es Dios en tu vida y en la mía. Y tiene que ser quitado de nosotros. Te lo compruebo. ¿Cómo yo te compruebo si el gobierno del dinero, del Dios del dinero, está en tu vida? ¿Qué pasa a tu alrededor cuando no hay? Te gobierna. Te gobierna. Entonces, cuando falta, no es el mal de Dios, no es un Dios despiadado, sino que es Dios diciendo: te invito a que abandones a ese Dios y te vengas a mí. Es una oportunidad, es una invitación que le digas: aunque no estás, ya no eres mi Dios, ya no me inclino ante ti. Claro que nos inclinamos. Cuando empezamos a desaparecernos, empezamos. Cuando empezamos a desesperarnos, empezamos a inclinarnos. Seguimos haciendo lo que Él nos dice, nos angustiamos. Las decisiones que tomamos en el desespero nos llevan a la completa inclinación. Tú eres Dios, haz tu voluntad. Es que no son hechos de cera ni de madera. No son físicos y palpables, pero son los que más honramos por cuanto no los vemos. Ocupan nuestro tiempo, espacio y prioridades. Claro, Satanás se tenía que levantar el argumento y la falsedad de todo lo que no pudiéramos percibir ni entender. Son aquellos que piden y reclaman el primer lugar en nuestro corazón. ¿Qué es lo que más hay en tu corazón? ¿A qué le das la prioridad? Pues ellos son rivales absolutos de nuestro Dios. Dependencia a estos ídolos. Dependencia. No se trata de que si tú tienes la razón o la tengo yo. Los hechos, la prueba, el escáner, la matemática, el balance, dicen que dependemos de estos ídolos, porque no podemos vivir sin ellos. Son los que alimentan nuestra alma, son los que disponen de nuestro corazón, porque a lo que más, en lo que más pensamos y en lo que más constantemente meditamos, sea para bien o para mal, es lo que nos gobierna. Y déjame amarte y decirte: no lo inventé yo, lo escuché, pero lo entendí. y también es un adulterio espiritual. Decimos que no es, pero es. Y este otro autor escribió las siguientes palabras, y que esto solamente sea para ayudarnos. ¿Por qué tendría Dios que mantener una relación con nosotros si lo descuidamos a Él? ¿Acaso no es solo, no es lo que sucede en las separaciones de los matrimonios y familias? ¿Acaso está Dios obligado, como no lo estaría una esposa o un esposo donde hay descuido? Él es mucho más que un esposo y una esposa. Déjame cerrar con cuatro recomendaciones. Estos tres enemigos, pero quiero darte cuatro recomendaciones que estaremos hablando en el cafecito domingo a domingo. No te lo pierdas. Número uno, quiero recomendarte: reconoce los argumentos implantados por el enemigo en tu mente y en tu corazón. Empieza a conocer, reconocer, identifica. El diablo, estás identificado. Dos, pedir al Espíritu Santo que rasgue los velos y que traiga una real conciencia de que Dios está en todo lugar. Espíritu Santo, no es que Dios está ahí para condenarme cuando cada vez que peco. No, es porque Él quiere tener una permanente cercanía con nosotros. Número uno, reconocer los argumentos. Número dos, pedir al Espíritu Santo que rasgue mis velos y traiga una conciencia que Dios está ahí, y ahí me puedo reunir con Él. Número tres, pedir al Espíritu Santo que produzca hambre por la presencia de Dios. Produzca hambre. Apocalipsis 4, hoy lo leí esta mañana, nos dice: en el cielo repetían, rogaban y repetían y repetían. Es bíblico repetir cuando hay vida. No pares de cavar, no pares. Número cuatro, no pares de cavar en el jardín que es tu corazón. La cosa más dura para encontrarse con Dios no es ni siquiera ese poder tan grande que tiene el dinero, no lo es. Es el corazón endurecido. Una corteza dura en el corazón casi es imposible que perciba la hermosura de Dios. Necesita cavar, seguir cultivando con conciencia. Está dentro del mismo punto: cavar en el jardín de nuestro corazón para cultivar con conciencia cercanía a Dios a través del Espíritu Santo. Y mira lo que escribió también a una de las personas que está influenciando a Pastor David y a mí también. Son pastores que no conocemos, pero yo lo conozco, estoy empezando a conocerlo como un sediento, como un hambriento. Y cuando empecé a leer lo que él escribe y lo que está en él, diciendo: Señor, esto está calentando en mí, está pasando en mí. Pero él escribe las siguientes palabras: Dios podría pasar por alto a 99 corazones tibios para responder al único que en verdad tiene hambre de Él. Uno que ama recuperar el Edén que el primer Adán perdió, pero que el segundo Adán recuperó, se llama Jesús. Dios podría pasar por alto: ya te salvé 99, ya. Pero el único que Él se va a detener. seguiremos como iglesia insistiendo. Perdóname. Tengo que insistir por esta generación. Porque la Biblia dice, no te pierdas un momento. Por favor, quiero que se aquieten si son tan amables. Gracias. Esto que voy a decir es bastante serio. Llegará el tiempo que el corazón de las personas están tan endurecidos que nuestra confianza y nuestra fe en Él se perderá. Dice que inclusive muchos de los escogidos serán extraviados de Dios. No te creas que ya lo tienes todo, porque estás en un gravísimo error y en una alta posibilidad de caer. El que se crea que es muy fuerte, que lo tiene ya todo, mire que no caiga. Seguiremos insistiendo como iglesia en cavar. Y no tenemos duda como pastores, el equipo pastoral, que debemos seguir cavando, ayudarte a quitar los argumentos, la apatía y los ídolos. Dale un aplauso a la palabra de Dios. Quiero pedirte dos prácticas. ¿Están ahí, papi? Quiero que las mires para esta semana. Si no practicamos, intentar. Hacer el devocional todos los días. Si yo entro perdiendo, no lo hago. No está mal si no lo cumplimos. Gracias, hijo. Es imposible, hijos, probar gotitas y quedar satisfechos. Está bien al principio. Un sample está bien. Una muestra. Pero esta semana, desde mañana, busca con tu familia, lee Salmo 84 diciendo: te deseo y te deseamos como familia. Gracias por la salvación, gracias por el perdón, gracias por bendecirnos. Pero ahora te decimos: eso no nos llena, tú eres quien nos llenas. Y número dos, hace 70, 80 años se escribió este libro. Y sí, la semana pasada lo hablé, La búsqueda de Dios. Chiquito, cortito. Lo leí hace 3 semanas, por segunda vez lo leí en 3 días. Pero no para mostrarme, ¿sabes por qué? Porque quien lo desea quiere beber más y más. Quiero pedirte que leas la introducción y el primer capítulo del libro La búsqueda de Dios. Qué bueno saber que sí, Dios se perdió en los corazones de la iglesia. Ni siquiera estoy hablando de afuera. Y este libro de A.W. Tozer me fue una llave que añadió valor para decirle: Señor, quiero ir por más. Creo que van a haber algunos que se van a estar vendiendo en la mesa de recursos, se van a estar vendiendo de los pasos, de los próximos pasos, ahí se va a estar vendiendo. Y no teníamos el plan, solamente que por este inicio. Y como pastor, casi cada semana estoy diciéndole a cada persona: no te pierdas el domingo siguiente. Yo no lo hago por mí. Provoca hambre. Cuando llegues acá, no pienses que Dios es el que tiene que hacerlo todo. Nosotros, con hambre y expectativa de Dios, podemos tenerlo a Él.